Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Un nuevo viaje para tratar de construir, de levantar entre todos y todas ese otro mundo más justo y digno por el que luchamos, por el que soñamos algunos cada día. Tenemos hoy un fueguito excepcional al que vamos a dedicarle buena parte de nuestro programa de hoy. Él nació en el municipio de Saraguro, en la provincia de Loja, en Ecuador, y es de nacionalidad quichua, indígena quichua ecuatoriano. En 1951 nació en Saraguro, lleva toda la vida luchando por los derechos de los pueblos indígenas, luchando también por los derechos de su madre tierra, la madre tierra ecuatoriana. En agosto de 2006, en las últimas elecciones presidenciales en Ecuador, en las que ganó Rafael Correa, él fue candidato a la presidencia de la República de Ecuador por el partido indígena, por los pueblos indígenas. Quedó en cuarto lugar en esas elecciones con el 2% de los votos, una expectativa de votos que no cumplió lo que pensaban y que hizo reflexionar y mucho a los pueblos indígenas sobre sus candidaturas a las presidencias de Ecuador. Luis Macas, nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, fue ese candidato a la presidencia de Ecuador anteriormente, fue ministro de Agricultura con el anterior presidente, con Lucio Gutiérrez, en el año 2003. También en 1986 fue elegido, bueno, 1986 fue uno de los fundadores de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y en 1996, fue elegido uno de los diputados, primer diputado indígena en el Parlamento de Ecuador. Seis diputados del movimiento Pachacutic, seis diputados indígenas fueron elegidos en esas elecciones. Uno de ellos era Luis Macas. Luis Macas, como veis, una carrera, bueno, en lo político muy fructífera. Ha sido diputado, ha sido ministro, se ha presentado a presidente de su país, de Ecuador. En 1994, por cierto, recibió también el prestigioso premio Goldman para el medio ambiente, que entrega anualmente esa fundación, la Fundación Goldman, con Luis Macas, que es antropólogo, es lingüista, también es doctor en jurisprudencia. Vamos a charlar de la política en Ecuador, de los pueblos indígenas, del futuro y presente de su país, Ecuador. Además, os daremos la última hora de lo que está pasando en países como Libia o Bahrein. También escucharemos a Fidel Castro, que ayer reaparecía en La Habana, en Cuba. para hablar de cómo está, cómo ve Fidel Castro el mundo. Y como todos los jueves también, estará aquí con nosotros Gustavo Duc, para en ese espacio que tiene sobre contra el monocultivo de la mente, contarnos cómo a veces piensa que miente. Vamos, zarpamos, no perdemos ni un segundo más. Escuchamos a continuación a Miki Ramírez, que es el cantante y el autor de las letras de la banda que os vamos a presentar hoy. Miki Ramírez, que allá por el 2006 grabó el primer disco de esta banda, que él mismo formó con otros músicos, Mr. Quilombo, El Lado Gamberro. Es el título de ese primer disco de Mr. Quilombo. Después, durante el año 2009, Miki Ramírez formó parte de la banda de Macaco en la gira Puerto Presente y aprovechó también durante esa gira para preparar el que es segundo trabajo de esta banda de Mr. Quilombo y que vamos a presentaros hoy aquí en Mar de Fueguitos. Biodramina es el título de este segundo disco de Mr. Quilombo. Nos quedamos con una de las canciones de este precioso Biodramina. Son Mr. Quilombo, le cantan al no sé qué.
En la calle la que me pregunta qué vas a hacer, y es que salgo de mi casa y luego ya no sé volver. Prendo fuego al tiempo y luego me dejo llevar. Que nuestra película está a punto de empezar, de empezar. Tengo un agujero en los zapatos que demuestra que de rato en rato quiero pasear. Vuelo el mundo como los ratones y me meto en los rincones más extraños del lugar. Sigo buscando no sé qué, y lo raro es que a veces lo encuentro. Sigo buscando no sé qué, yo no sé si será tu recuerdo. Voy de plaza en plaza, luego voy de bar en bar. Y cuando nos echan nos ponemos a cantar. Si me siento bien doy palmas al amanecer. Si me vuelvo loco simplemente echo a correr y a correr. He saboreado la derrota si se me niega una boca o si me quedo sin papel. Siempre que ando errando entre las flores hay un alma y sus dolores que me viene a recoger. Sigo buscando no sé qué, y lo raro es que a veces lo encuentro. Sigo buscando no sé qué, yo no sé si será tu recuerdo. Y cuando hablo con la gente a veces río y a veces siento que ese sitio no es mi sitio. Por eso salgo corriendo y hay un puzzle en cada mirada y hay un flujo de sentimientos cada vez que salgo de casa y me pierdo. No sé qué, no sé qué, y lo raro es que a veces lo encuentro. No sé qué, no sé qué, yo no sé si será tu recuerdo. No sé qué, no sé qué, y lo raro es que a veces lo encuentro. No sé qué, no sé qué, yo no sé si se esconde o lo pierdo. Sigo buscando no sé qué, y lo raro es que a veces lo encuentro. Sigo buscando no sé qué, yo no sé si será tu recuerdo.
La vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Al menos 3 personas han muerto y decenas han resultado heridas después de que la policía cargara con gases lacrimógenos y balas de goma contra los cientos de chiíes que desde el pasado miércoles permanecen acampados en la plaza de la Perla de Manama, en Bahrein, en demanda de una apertura democrática. Son datos de la oposición al gobierno de ese país. Al Jazeera ha informado de que el ministro de Sanidad ha dimitido en protesta por la represión. Alrededor de las 3 de la madrugada, la policía irrumpió en la plaza lanzando gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes con el objetivo de dispersarlos para poner fin a sus protestas. El Ministerio de Interior ha explicado a través de Twitter que las fuerzas de seguridad habían despejado la plaza de la Perla de manifestantes y que una carretera principal estaba cortada. Las movilizaciones, las protestas continúan a esta hora en Bahrein. También hoy protestas en Libia. El coronel Muammar Gaddafi, jefe del estado más longevo de África con más de 41 años en el poder, se enfrenta este jueves al Día de la Ira, una jornada de movilizaciones inspiradas en las recientes protestas de Túnez y Egipto. Los activistas libios se han movilizado a través de las redes sociales para conseguir una afluencia masiva en esta jornada Día de la Ira en Libia. Ya en el Estado español, las universidades de Burgos y Valladolid se van a sumar hoy al Día Universitario de Solidaridad con la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza, que se va a celebrar en 12 campus universitarios de todo el Estado español. El objetivo es mostrar el apoyo de la comunidad universitaria a esta expedición marítima que va a zarpar en la segunda quincena del próximo mes de mayo hacia la Franja de Gaza para romper el bloqueo ilegal del Estado de Israel sobre este territorio palestino. Día Universitario de Solidaridad con la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza, 12 campus universitarios del Estado español apoyan esta jornada. Y vamos ahora hasta Cuba. Fidel Castro reapareció ayer en un acto en La Habana durante la nueva edición de la Feria del Libro de Cuba. Allí habló de cómo ve él el mundo, habló, entre otras cosas, hizo un llamamiento a los intelectuales del planeta para que este planeta tenga futuro. Escuchamos a Fidel Castro ayer mismo en Cuba.
Si logramos que los intelectuales comprendan el riesgo que estamos viviendo en este momento, en que la respuesta no se puede posponer, tal vez logren persuadir a las criaturas más autosuficientes e incapaces que han existido nunca, nosotros, los políticos.
Palabras de Fidel Castro ayer mismo en esa Feria del Libro de Cuba. Habló también Fidel Castro de la economía mundial, de los alimentos, de cómo la gente en el planeta no tiene ni para comer. Habló de que esta humanidad nuestra está en peligro de extinción. Escuchamos a Fidel Castro.
De modo que tanto el crecimiento económico como las malas políticas energéticas han contribuido en cierta medida al repentino encarecimiento de la comida. Aún así, los precios de los alimentos iban a la saga de otro producto básico hasta el verano pasado. Entonces llegó el azote del tiempo. Fíjense en el caso del trigo, cuyo precio casi se ha duplicado desde el verano. Es muy posible que se triplique. Eso significa que en los países árabes es el alimento fundamental. El trigo, el cuscú famoso, el pan en el mundo, es que se acostumbraron, o sea, aquí se creó la cultura, aquí no se consumía pan, eso vino de España. Aquí había una población de unos 200.000 habitantes en equilibrio con la naturaleza, se puede decir. Ahora nos crearon hábitos que luego nuestro clima es adverso, es desfavorable.
Palabras de ayer mismo en Cuba de Fidel Castro, que reapareció después de un montón de tiempo y al que los grandes medios dicen se le vio muy bien y se le escuchó mucho mejor. Mañana lo haremos un espacio especial aquí sobre ese precios de los alimentos a nivel mundial y lo que está suponiendo para el planeta. Hablamos de alimentos, hablamos de leche, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará el día que no tengamos leche para beber? Saludamos a Gustavo Duc, que hoy en su rincón de pensar y mentir, pues nos dedica a nosotros sus palabras.
Es son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todos y todas. Gorka tiene un programa de radio en una emisora diminuta, desde donde se combate a lo grande, contra el fin del mundo. En el corcho sobre su mesa cuelga un poema de la poeta polaca Szymborska, que dice: mientras esa mujer del Rijksmuseum, con esa calma y concentración pintadas, siga vertiendo, día tras día, leche de la jarra al cuenco, no merecerá el mundo el fin del mundo.
Cada día estamos más cerca de que no tengamos ni siquiera leche, por lo menos leche aquí en Euskal Herria, con la que alimentarnos, con la que seguir soñando con que este mundo cambie a mejor. Nos vamos para Ecuador, nos vamos pasando por Londres, por París, pasando y sin pedir permiso. Además, escuchamos otro tema de Mr. Quilombo y saludamos a Luis Macas en un instante.
Pasa sin llamar, pasa sin llamar, pasa sin llamar, pasa sin llamar. Llegó tu hora de partir, a ver el mundo de otro perfil, a recorrer Londres o París, a demostrarte que puedes sobrevivir. Y esta vez yo no puedo ir. ¿Qué voy a hacer si es que tengo aquí la vida que yo siempre pedí? Las cosas son así, pero si el camino te trae de vuelta por aquí. Pasa sin llamar, se ha quedado una puerta abierta. Pasa sin llamar, no hay ningún vigilante alerta. Pasa sin llamar, no he dejado la alarma puesta. Pasa sin llamar, si estoy dormido pues me despiertas. Me gustaría brindar aquí por los momentos que compartí, porque si el tiempo hace mella en ti, que solo cambie esa forma de vestir. Y ahora que existen las low cost, si te despistas coge un avión, que en hora y pico te espero yo, para sacarte esas dudas del tirón. Y ya que el camino no te trae de vuelta por aquí, pasa sin llamar, se ha quedado una puerta.
Vamos hasta Ecuador, como os anunciábamos, y vamos a charlar con nuestro siguiente invitado de aquí, Mar de Fueguitos. Él se llama Luis Macas Ambuludí. Como os contábamos, nació en Saraguro, en la provincia de Loja. Es un dirigente indígena, político, intelectual ecuatoriano. Él es de la nacionalidad quichua. Él fue diputado, de los primeros diputados indígenas que hubo en Ecuador, elegido por el movimiento Pachacutic. Él también, entre otras cosas, se presentó en 2006 a la presidencia de la República de Ecuador como candidato a presidente. Recibió también en el 94 en San Francisco el premio Goldman para el medio ambiente. Bueno, un montón de citas en su currículum, del que vamos a hablar con él, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, Luis. Muy buenas.
Gracias a ustedes por esta oportunidad y, naturalmente, mis saludos para ustedes y para todos los oyentes.
Lo primero, muchas cosas se pueden contar de ti, de tu vida. No sé ahora mismo en qué estás haciendo ahora mismo en Ecuador.
Bueno, este momento estoy hecho cargo, obviamente, desde la línea y el marco de el proyecto que tiene el movimiento indígena, pues estoy encargado de la parte de formación de jóvenes, hombres y mujeres, en el movimiento indígena. Hace mucha falta la formación de cuadros políticos, de tal manera de que estamos ahí, estoy dirigiendo un instituto que hace investigación, pero sobre todo hace formación, capacitación de jóvenes, formación y capacitación de educadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy hecho cargo de este espacio desde hace ya unos 2 años. Y coordinamos también con la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, que se denomina en quichua Amautayhuasi, y es la Casa de la Sabiduría.
No sé qué sueños o qué anhelos tienen esos jóvenes indígenas ecuatorianos, si marcharse al norte, a Estados Unidos, a ganar mucha plata, o sueñan con otras cosas.
Hay mucha gente, obviamente, que usted conoce, el sistema es absorbente. El sistema ha penetrado tan fuerte, tan agresivamente en las comunidades indígenas, y hace claro que muchos jóvenes vean con mucha ilusión hacia afuera. Han venido hacia acá también, a Europa, particularmente acá a España. Hay incluso familiares míos que están por acá. Y pues la atracción también es el norte, digamos el norte de ahí del continente, que es Estados Unidos. Pero hay una buena cantidad de gente que pues continúa los pasos que han dejado nuestros mayores, nuestras madres, digo yo, en el sentido de seguir organizándonos. Los que nos quedamos ahí, bueno, somos la mayoría, obviamente, y las posibilidades de que la juventud pueda seguir los pasos que viene dando el movimiento indígena, las organizaciones de base, son bastante prometedoras para nosotros, ¿no?
¿Tiene alternativa el movimiento indígena o los indígenas de Ecuador para este modelo en el que vivimos? ¿Hay otra alternativa o tiene otra alternativa?
Bueno, yo pienso que el movimiento indígena lo que ha hecho en estos últimos tiempos es precisamente presentar a la sociedad varias propuestas políticas, propuestas de cambio, y hasta propuestas, yo digo, de reivindicación, por ejemplo, de los pueblos, pensando en la sociedad en general, no solamente para los pueblos indígenas. Presentación, por ejemplo, de propuestas de leyes, ley de aguas, que obviamente no queremos que este recurso elemental o este elemento elemental que es para todos los seres humanos, se logró, por ejemplo, legislar, se logró incorporar en la Constitución bajo la lucha de los pueblos, no solamente indígenas, pero de todos los sectores, como un derecho humano. Y así está en la Constitución, y eso queremos que se cumpla cuando se está legislando, cuando se está elaborando la ley de aplicación, por ejemplo, ¿no? Que se desprivatice. De tal manera de que hay varias propuestas, pero la propuesta política central del movimiento indígena hacia el futuro es la construcción del Estado plurinacional. La construcción del Estado plurinacional no solamente en base al reconocimiento de la diversidad de culturas, de identidades, de pueblos en el Ecuador. El Estado plurinacional responde, obviamente, pues a los anhelos, a los intereses de la gente común y corriente, no solamente desde las identidades culturales. Digo responde porque partimos, por ejemplo, de la crítica a la estructura, a la institucionalidad del Estado. Partimos del cuestionamiento, por ejemplo, al sistema político, al modelo económico. Pues yo creo que la vigencia de la lucha del movimiento indígena en el Ecuador demuestra de que no solamente luchamos por nuestras reivindicaciones, por las reivindicaciones culturales, luchamos por un cambio real, por una transformación de la sociedad, y por eso es que hemos salido, por ejemplo, a las calles, a las carreteras, para decir no, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Es decir, yo creo que algo que se ha detenido en el país y que no se ha perfeccionado en su totalidad, el neoliberalismo, es gracias a la movilización, a la lucha, a la resistencia de los pueblos indígenas y otros sectores, obviamente, los sectores urbanos, los campesinos no indígenas, etcétera, ¿no? De tal modo de que esa construcción del Estado plurinacional quiere decir, que todos queremos sentirnos cobijados por ese Estado, no un Estado excluyente, un Estado que nosotros, al menos como pueblos indígenas, calificamos de un Estado uninacional, ¿no? Pues con un solo modelo económico, que es agresivo, es imponente en las comunidades, pero queremos una transformación profunda. Y para esa transformación profunda nosotros creemos de que podemos empezar a consensuar, a conversar con la sociedad sobre el significado del buen vivir, por ejemplo, el significado del summa causa, y que es un concepto, una filosofía indígena, pero que se lo vive también, se lo vive diariamente. El comunitarismo está ahí todavía, a pesar, digamos, de las adversidades en la historia del movimiento indígena, de los pueblos, yo digo, milenarios del continente y del Ecuador. Está ahí el summa causa, y que es precisamente la vuelta hacia los buenos tiempos, digo yo, ¿no? Y eso es lo que queremos, obviamente, pues, compartir con otros sectores sociales, porque yo creo que no sé si llamarlo así, el comunitarismo o el socialismo comunitario, yo creo que es una posibilidad en nuestro país. Es una posibilidad porque el movimiento indígena, por un lado, plantea a través de esta propuesta la construcción del Estado plurinacional, precisamente no como simplemente un matiz en el sistema actual, sino como una transformación definitiva de la sociedad, cambios estructurales en el Estado, por ejemplo, un Estado que todavía sigue siendo un Estado colonial, pero también cambios en el sistema político, ¿no? Y eso requiere de una transformación de raíz. No podemos hacer, yo digo, un summa causa en el sistema actual, ¿no? Cuando el capitalismo, el neoliberalismo está presente, no podemos hablar definitivamente de que el Estado plurinacional es posible. No es posible, definitivamente. Al menos cuando hablamos de el summa causa, no son compatibles entre lo que es el sistema comunitario, porque, digamos, esa es la razón de ser del summa causa. El sistema comunitario no es compatible con el capitalismo. De tal forma de que la propuesta obviamente va más allá de las reivindicaciones indígenas. Creo que la constante en la lucha del movimiento indígena ha sido precisamente la liberación de nuestro país, la transformación social conjuntamente con otros sectores sociales.
Hablas de cambios en el país, cambios estructurales. Hay quien acusa también, bueno, dice, en los movimientos indígenas, en los pueblos indígenas, hay de todo, evidentemente. Hay movimientos que apuestan por los cambios, hay movimientos que apuestan por conservar, hay movimientos de derechas, hay indígenas, grupos indígenas de derechas. No sé si esa parte de los indígenas más conservadores, más de derechas, está creciendo en Ecuador.
Bueno, puede resultar esto medio odioso, vanagloriarse uno mismo, pero mi planteamiento ha sido siempre de que debemos entrar a una evaluación profunda, una autoevaluación interna del movimiento indígena. Es cierto, yo no niego, pues al interior del movimiento indígena, pues hay dos o tres tendencias, ¿no? Que podemos brevemente decirlo, pues lo uno es el fundamentalismo que se ha hecho digamos, carne y hueso en algunas en algunos pueblos indígenas, bueno, no pueblos, sino en algunos representantes de los pueblos indígenas, el fundamentalismo que puede llevarnos, yo digo, incluso a cosas muy, muy difíciles, ¿no? Que, por ejemplo, levantar la bandera del indianismo extremo, a mí me parece que eso es bastante cuestionable. La otra tendencia es la tendencia, obviamente, de introducirse rápidamente al sistema, ¿no? Al mercado, a la empresa, etcétera, ¿no? Esas tendencias obviamente existen porque ese es el país. Lastimosamente ese es el sistema educativo, el sistema de los medios de comunicación, etcétera. Entonces hay gente que está por apostando a ser más eficientes, entre comillas, más competitivos, entre comillas, ¿no? Pero nosotros decimos ese camino precisamente es salirse, ¿no? Salirse, aislarse de la línea de la comunidad, del comunitarismo, que aún existe, por suerte. Y la otra línea, obviamente, es la línea de, yo digo histórica del movimiento indígena, la posición histórica del movimiento indígena, con una posición muy clara de identidad política, ¿no es cierto?, con sectores de clase. Yo digo, la lucha de clase está presente, y está presente dentro de las comunidades, bueno, no dentro de las comunidades, pero sí en algunos sectores de los pueblos indígenas hay una estratificación social ya a este momento, ¿no? Pero aún así, digo, existe todavía pues un proyecto que viene tejiéndose desde mucho tiempo atrás, desde nuestros padres, madres, desde pues, yo digo, incluso creo desde la misma raíz del régimen colonial se viene tejiendo esto de una posición que ha sido la constante del movimiento indígena durante incluso nuestros últimos tiempos de transformar el país a través, obviamente, de consensuar, a través de un diálogo y de acuerdos en plataformas de lucha con otros sectores sociales, ¿no?
Hay quien dice también, al hilo de eso que estabas contando, que con el nuevo gobierno de Ecuador, que ganó las elecciones defendiendo algunas de las banderas que defiende el movimiento indígena, por ejemplo, que tiene que ver con la transformación de la sociedad, y que el movimiento indígena no ha sabido asumir quiénes están ahora en el poder, y no ha sabido cambiar la relación que tiene con el poder, con Rafael Correa, con el gobierno de Ecuador. No sé ahora mismo cuáles son esas relaciones entre el movimiento indígena, vuestro movimiento, y el presidente de Ecuador, el gobierno de Ecuador, y cuáles deberían ser, en tu opinión, esas, cómo deberían ser esas relaciones.
Bueno, yo creo que las expectativas cuando Rafael Correa ganó las elecciones eran muy, muy altas, pero no solamente al interior del movimiento indígena, sino en toda la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque Rafael Correa tomó prácticamente toda una plataforma, ¿no es cierto?, de lucha, de propuestas de los diferentes sectores, los trabajadores, por ejemplo, que han luchado por décadas y lastimosamente cuando Rafael Correa entró, pues obviamente lo que hizo es, por ejemplo, abolir el contrato colectivo, que quiere decir desaparecer los sindicatos, ¿no? Ese es uno de los, yo digo, los premios que ha dado a la gente que ha luchado tantos años en el Ecuador. Y ahora obviamente es con la finalidad de desmantelar, ¿no es cierto?, las organizaciones populares, las organizaciones urbanas, por ejemplo. Porque es un referente el movimiento sindical en nuestro país, o ha sido al menos, ¿no? Y claro, el movimiento indígena igual, que ha venido trabajando en conjunto con los otros sectores sociales, propuestas de esta naturaleza, por ejemplo, la plurinacionalidad, el mismo Suma Causa y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, del cuidado de la naturaleza, la relación que existe entre la naturaleza y la comunidad humana. Yo creo que estos preceptos están en la Constitución, pero quedaron ahí como letra muerta, nada más. La plurinacionalidad, al menos para nosotros, como nosotros lo sentimos y lo hemos trabajado con nuestras manos, con nuestro pensamiento, quiero decir de que no es como piensa el presidente de la República en este momento, que hay que ponerlo un matiz chiquito ahí en el Estado para que los indígenas sean reconocidos, para que esa diversidad de cuántos colores sirvan, por ejemplo, para como atracción del turismo. Eso no queremos. Ese es un reconocimiento superficial y además ya el Estado nos reconoce como tal, pues, ¿no? En condiciones de ciudadanos de segundo o de tercer grado, ¿no? Entonces, lo que las diferencias están es que el gobierno se tomó las propuestas populares, la propuesta de los diferentes movimientos sociales, obviamente para su discurso, pero no para su aplicación. De tal modo de que, pues, es una oportunidad. Por ejemplo, el día de ayer yo decía, pues, una cosa es la imagen del presidente afuera, pero otra cosa es dentro del país, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, para el movimiento indígena, no existe, yo digo, un ápice de compromiso de este gobierno para transitar hacia el cambio. Todo está igual, no ha pasado absolutamente nada, excepto algunas leyes que en definitiva se están remozando, pero obviamente manteniendo las mismas taras que como Estado el Ecuador ha tenido durante mucho tiempo. De tal manera de que yo no veo visos de cambio, yo no veo visos de que estamos transitando, es decir, hay una transición hacia un cambio profundo. Y yo creo que ahí se está conformando este momento, es una nueva burguesía, ¿no? Y una nueva forma de administrar con el desarrollismo, ¿no es cierto?, con este discurso de la tecnocracia y no ha pasado nada más. De tal manera de que por eso los movimientos sociales, las fuerzas populares en nuestro país, estamos, creo, esta vez en búsqueda, digamos, de la unidad, en búsqueda de consensuar y de llegar a un acuerdo político, porque finalmente el gobierno lo que logró es, obviamente, atomizar, ¿no? Pulverizar el avance que tuvo el movimiento popular en nuestro país. Pero creo sinceramente de que estamos en esas posibilidades, ¿no? En que, por ejemplo, la plataforma esencial, la propuesta, el proyecto político llegará en un momento a ser unitario, porque hemos perdido todas las esperanzas con este gobierno.
¿El futuro de Ecuador no pasa por Rafael Correa?
Yo creo que no, definitivamente no. Hay mucha gente que dice todavía, no, es que hay que esperar un poquito a ver si le podemos tirar hacia la izquierda, pero a mí no me parece. Yo creo que la agenda de Rafael Correa obviamente es remozar y fortalecer, ¿no es cierto?, el sistema actual, ¿no? Porque no ha pasado nada con los banqueros, no ha pasado nada, por ejemplo, con la redistribución, por ejemplo, de los medios de producción, como por ejemplo es la tierra, que es fundamental para que haya una nueva forma, ¿no es cierto?, de organización social y productiva en nuestro país. No ha pasado nada, por ejemplo, en los niveles, pues en el aspecto, digamos, de relación que tiene el gobierno con los diferentes agentes de crédito, por ejemplo. Si bien es cierto, en un momento dijo, bueno, tienen que irse hasta físicamente, ha echado fuera del país al representante del Banco Mundial, pero hoy está negociando nuevamente para los créditos que necesita el país, acudiendo al Fondo Monetario Internacional. Es decir, no hay visos de cambio y no habrá cambio en nuestro país.
Habrá quien te esté escuchando y, claro, hablabas antes de hacer autocrítica y piense, ¿no? Se acuerde, diga, en 2003, tú concretamente, el movimiento indígena, entró al gobierno de Ecuador, tú creo que fuiste ministro, entró con Lucio Gutiérrez, luego tuvisteis que salir. ¿No va a pasar lo mismo? ¿Puede pasar lo mismo en la nueva propuesta que lanzáis el movimiento indígena?
Bueno, yo creo que el... Bueno, no vamos a lavarnos las manos de decir, bueno, pues obviamente no pasó nada en la época de Lucio Gutiérrez. Yo creo que ahí fue una negociación de el proyecto, la negociación de una agenda. Obviamente Lucio Gutiérrez abandonó definitivamente el compromiso que tuvo con este acuerdo y tuvimos que alejarnos. Pero yo creo que estos errores lo estamos pagando porque finalmente fue una decisión colectiva, fue una decisión de nuestras organizaciones que había que entrar en este acuerdo con Gutiérrez. Pero de la misma manera nosotros salimos y somos autocríticos y decimos, bueno, yo creo que eso fue un fracaso rotundo que no debíamos haber hecho. Igual pensamos en la época en que pues se dieron las elecciones con Rafael Correa. Dijimos, bueno, pues no entremos esta vez. Yo creo que pues ahí pusimos el coto al asunto porque dijimos, bueno, finalmente no nos vaya a resultar igual que Correa, perdón, que Gutiérrez, ¿no? Y pues lo estamos viendo que es exactamente igual.
En esas últimas elecciones en las que, como ahora comentabas, pues hay quien dice eso, que se equivocaron o se equivocasteis al no ir con la lista que luego salió ganadora, sorprendió los poquitos votos que sacó vuestra lista, concretamente tu candidatura, toda esa gente que en su día apostó por lo menos en las urnas por vosotros, ¿dónde está ahora mismo y qué necesita para que vuelva a creer en vosotros?
Sí, yo creo que bueno, se paga un piso así de la novatada, pero yo creo que también es que hay muchos factores que necesariamente hay que hablar. Yo creo que la intención del movimiento indígena, la intención de algunos sectores sociales que apostamos por la presentación de una candidatura independiente, una candidatura que vaya, digamos, sola en el 2006, fue precisamente porque queríamos que el pueblo ecuatoriano y particularmente el movimiento indígena conozca de cerca o mucho más el proyecto político nuestro. Y yo creo que nos presentamos tardíamente, por un lado, pero por otro lado también la comparación en cuanto tiene que ver, por ejemplo, con los gastos electorales, o sea, pues no tiene nada que ver. Nosotros gastamos como $20,000. El actual presidente de la República, pues no sé, 3-4 millones de dólares. Entonces, no tiene ninguna comparación. Pero bueno, en todo caso, no es esta la justificación. Yo creo que, en definitiva, nuestra gente se equivocó. Por ejemplo, puedo decir un caso que sucedió con mi hermana mayor, que sabe apenas leer y escribir. Ella me dijo, bueno, por quién había que votar después de las elecciones. Anteriormente habíamos hecho este pacto con Lucio Gutiérrez, que es la lista 3. Entonces, en la papeleta constaba 3-18. Mucha gente votó por la lista 3, pero ya no estuvo ahí, obviamente, la lista 18, pues. Entonces hubo equivocaciones y bueno, creo que esas son las un poco las explicaciones, pero naturalmente también, como digo, pues muy, muy poco tiempo para poder llegar a la gente con nuestro mensaje, para poder llegar a la gente con nuestra agenda y nuestro proyecto político, ¿no?
Hablábamos de que, bueno, de que Rafael Correa ya no es el futuro de Ecuador. Sí me gustaría preguntarte por el único presidente indígena que hay en América del Sur, por Evo Morales. No sé qué valoración haces o cómo ves el trabajo que está haciendo Evo Morales en Bolivia, y si el futuro de Ecuador pudiera ir por un presidente como Evo Morales, o le ves también a Evo Morales en la línea más de Rafael Correa.
Bueno, yo creo que hay una diferencia entre Rafael Correa y Evo Morales. Hay una, yo digo, no es abismal la diferencia, pero yo creo que el mismo hecho de que se esté perfeccionando un estado de reconocimiento, de reconocimiento real, por ejemplo, de como estado plurinacional, a mí me parece que es un, yo digo, un avance en Bolivia, lo que no sucede, por ejemplo, en el Ecuador. En el Ecuador, pues, está ahí en la Constitución y no pasa más allá de haber conseguido estas conquistas y estos preceptos constitucionales gracias a la movilización y a la lucha del movimiento indígena en la época de la construcción de esta nueva Constitución. Entonces, digo, creo que en Bolivia es totalmente diferente, ¿no? Ahí no hubo el forcejeo, por ejemplo, de parte del pueblo para decir, bueno, queremos un Estado plurinacional, porque Evo Morales sabía y sabe qué es y cuál es el significado de ese Estado que ansía los diferentes pueblos en Bolivia, al igual que en el Ecuador, que no se llega a concretar. Entonces, digo, por ejemplo, ahí se está tocando en Bolivia, conozco de no muy de cerca, obviamente, pero la afectación, por ejemplo, de las del acaparamiento, por ejemplo, de las tierras, distribuyendo a comunidades campesinas, indígenas. Bueno, en cierto sentido, creo que sí existe, yo digo, una diferencia entre lo que es Bolivia y el gobierno del Ecuador.
Siguiendo mirando al futuro, ¿habrá un presidente indígena en Ecuador?
Bueno, yo creo que este momento es aún muy temprano, es políticamente, digo, incierto todavía en el Ecuador para poder decir, bueno, será un gobierno, incluso yo digo, de izquierda, de centro izquierda, de derecha. Porque obviamente la derecha no se ha muerto, la derecha está ahí. Es más, yo digo, como que este momento, pues la derecha rancia, tradicional, la oligarquía en el Ecuador, tiene obviamente una ligazón con el actual gobierno, ¿no? Entonces es posible que más bien vaya por ahí. Ojalá no suceda aquello. En tanto en cuanto los distintos movimientos sociales y políticos de izquierda y con identidad política desde el pueblo podamos en realidad llegar a un acuerdo en el que no suceda como ha sucedido en el pasado, ¿no? Pues dos, tres candidaturas de la misma tendencia y pues la derecha siempre ha tenido una estrategia pues conocida por todos, que se unen y ganan las elecciones, obviamente, ¿no?
Ya la última cosa, en las últimas elecciones presidenciales tú fuiste candidato a presidente en Ecuador. En el caso de salir en las próximas, tú, bueno, o quien salga, ¿qué es lo que, si tú fueras el presidente, qué es lo primero que tendría que hacer el nuevo presidente de Ecuador? ¿Qué es la primera medida que debería tomar mañana mismo cuando salga presidente?
Yo creo que ahí las medidas son drásticas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, primero es que la participación del pueblo no debe ser una simple participación, ¿no? Es que el pueblo tiene que ser el protagonista de los cambios. Estos son los movimientos sociales, los trabajadores, los indígenas, no solamente, yo digo, los indios haciendo política para los indios, ¿no? Sino los indios transformando el país conjuntamente con otros sectores. Y yo creo que otra de las medidas es que hay que nacionalizar los recursos naturales. Y hay que dejar qué esos recursos estén ahí? ¿Por qué con el, apenas yo digo, con el 5% de regalías, entregar 3 millones de extensión de territorio que están concesionados para las compañías transnacionales, ¿no? Eso es inconcebible, que en este momento ya van a empezar a operar en varios lugares, especialmente en la Amazonía del Ecuador, con la extracción del oro, del cobre y de la plata, ¿no? Entonces, digo, eso tiene que ser así absolutamente claro. Lo tercero es que hay que hacer una redistribución de la tierra. O sea, hay que tocar la estructura, ¿no es cierto?, de la mala distribución y del acaparamiento de tierras que existe en el Ecuador. No puede ser que el 60% de las tierras cultivables esté apenas en manos de el 6% de la población. De tal manera de que creo ahí hay que asegurar, ¿no?, la soberanía alimentaria, ¿no? Creemos que la organización del trabajo campesino tiene que volver a ser, yo digo, una realidad, lo que ha sido antes, lo que hacían nuestros padres, nuestras madres, que en definitiva es mantener esa armonía entre la comunidad humana y la naturaleza, trabajando obviamente para la alimentación de la gente, pensando primero, ¿no es cierto?, internamente en el Ecuador, porque no podemos esperar de que nos lleguen alimentos desde los Estados Unidos, no podemos esperar de que nos lleguen alimentos de otros continentes, o sea, eso es terrible para nosotros, ¿no? De tal manera de que por ahí creemos de que empezaríamos, ¿no es cierto?, a trabajar, y ese es nuestro sueño, ¿no?, de que el Ecuador pues rescate la soberanía, el Ecuador rescate su dignidad como país de todos y de todas los ecuatorianos y ecuatorianas.
Y la última cosa, para acabar como empezábamos, ahora estás trabajando con la gente más joven, capacitando a indígenas, a la juventud indígena. No sé cómo ves tu futuro, si te ves ya dejando paso a esa gente, ¿qué planes tienes para el futuro?
Bueno, yo creo que al menos en el mundo indígena es que esto tiene que ser el proceso, digamos, del movimiento indígena no es estático, pues obviamente necesitamos de la gente joven, la gente que vaya tomando, yo digo, la bandera de lucha que nuestros antepasados nos entregaron. Nosotros somos transitorios, nosotros estamos pasando ya obviamente esas responsabilidades a la juventud. La juventud es, yo digo, no el futuro, es actualmente los que tienen ya obviamente pues sus grandes responsabilidades, no solamente dentro del movimiento indígena, para los indígenas, luchar solamente, yo digo, por derechos, ¿no? La lucha por los derechos de los pueblos indígenas es obviamente un medio para llegar al fin, que es la transformación de la sociedad, ¿no?
Aquí arrinconamos a los mayores, los metemos en asilos, no vamos a verlos, no hablamos con ellos. No sé si en Ecuador también los mayores están cada vez más arrinconados.
No. Nuestra forma de vida es bastante distinta. Nuestros mayores, por ejemplo, los de mi generación están trabajando, están todavía dinámicos en cada uno de los espacios. Los más viejitos están trabajando con los jóvenes, están trabajando con nosotros, nos aconsejan. Hay un consejo que se llama consejo político, ¿no? Un consejo político que está integrado por hombres y mujeres ancianos y que obviamente pues cada vez que convoca, por ejemplo, las organizaciones como la organización matriz, que es la CONAIE, están ahí para decir, para aconsejar y para que se pueda consultar de ellos qué hacer, qué camino debemos tomar, ¿no? Y ellos son obviamente sigue siendo el referente del movimiento indígena, ¿no?, en su lucha.
Pues estaremos atentos al camino que elija el movimiento indígena ecuatoriano. Muchísimas gracias, Luis Macas, por haber estado aquí con nosotros y por estas palabras. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Me he sacado serpiente del vientre. Nunca he dicho para siempre que luego uno se arrepiente. Si lo que siente no lo mira.
Con la última hora de Bahrein, nos despedimos hoy en Mar de Foguitos. El gobierno de Bahrein ha decretado esta mañana el estado de emergencia en todo el país. La decisión adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional, reunido con urgencia esta mañana, llega horas después de que la policía y el ejército, como os hemos contado al comienzo de Mar de Foguitos, desalojaran a sangre y fuego a los miles de manifestantes, muchos de ellos mujeres y niños, acampados en la Plaza de la Perla, en el centro de Manama, la capital del emirato. Las autoridades han decretado el estado de emergencia para despejar de manifestantes la ciudad, para forzarles a que vuelvan a sus casas. Un portavoz del Ministerio de Interior ha asegurado en la televisión oficial que el ejército adoptará todas las medidas necesarias para restablecer la seguridad en el país, al tiempo que ha pedido a la población que no abandone sus casas. En Bahrein, estado de emergencia a estas horas en la capital del país.
Tiempo, oh, yo, 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 yo. Para que me cure habrá que darle tiempo al tiempo.
Os dejamos con las gentes de Mr. Quilombo. Mañana regresamos aquí en Mar de Foguitos con más historias. Agur.
He dibujado los sesos, le he sacado el pellejo al espejo, arrugado el entrecejo y mirándote de lejos, ya no resulta tan fiel el reflejo de tu recuerdo añejo. Me he inventado una balanza y he sumado en tu lado esperanza, argumento valiente pero no suficiente para aguantar el peso de la mañana. Y ahora que elegí, debuste la libertad y escogí sobrevivir como forma de pensar y tus besos. Ya no me daban razones de pensar.